en Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
1:33. ¿Qué tal estáis? Saludos. Muy buenas tardes a todos. Y bienvenidos al Espejo de la Diócesis en el Mediodía COPE. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa en su nombre, en nombre del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Te habla tu siempre amigo Miguel Navarro. El obispo de nuestra diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha presidido este lunes, festividad de San José, la ceremonia en la que han sido admitidos a las Sagradas Órdenes el seminarista Mario Cabrera y el candidato como diácono permanente Pepe Sánchez.
Hoy es un día de alegría para toda la diócesis, puesto que este rito de admisión la da esperanza. En la Iglesia le pedimos al Señor cada día y tantas veces que no falten ministros que ayuden a los demás a encontrarse con Él y repartir la gracia y la palabra divina que un día pronunciarán vuestros labios. Doy gracias a todas las personas que habéis colaborado con el Señor en el camino vocacional de Mario y Pepe. Queridas familias de Mario y Pepe, gracias por vuestra generosidad al colaborar a que el sueño y el proyecto de Dios sobre vuestros hijos se vayan haciendo realidad.
También el prelado salmantino ha acudido esta semana a la entrega de ayudas económicas que otorga la Fundación Vicente Rodríguez Fabrés. Este año se han distribuido 140.000 euros entre Cáritas Diocesana de Salamanca, Proyecto Hombre, las Hermanitas de los Pobres, el Centro Ave María, el Comedor de los Pobres, la Conferencia de San Vicente de Paúl, la Fundación Educa a la Inmaculada y Cruz Roja. El vocal del patronato, Juan José Peralta, ha recordado cuál es la idea de estas ayudas.
Que los recursos mejor empleados son precisamente estos que van destinados a generar una sociedad más solidaria, más humana y más cristiana. Así es que con ese fin lo hacemos.
A todo esto, que durante los próximos días se multiplican las actividades de las cofradías salmantinas. Ayer, por ejemplo, se presentaba la revista Christus, que edita la Junta de Semana Santa de Salamanca. Y también el obispo ha bendecido esta semana una escultura dedicada a los cofrades que se ha instalado en la Plaza de San Benito.
Dios, gloria y felicidad de los santos, que os ha concedido gozar de su patrocinio, os otorgue de sus bendiciones eternas. Amén. Que por su intercesión os veáis libres de todo mal y, alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén.
Y hay otras noticias en la diócesis que nos ayuda ya a repasar Laura Jorge, que está aquí con nosotros. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Por ejemplo, que la diócesis de Salamanca ha lanzado un spot para animar a los jóvenes a participar en la JMJ.
¿Quieres vivir una experiencia nueva? ¿Dónde conocer a gente como tú? ¿Tienes plan para este verano? Estas son algunas de las preguntas que lanzan Javier, Rosa, Guiomar, Pablo, Andrea y Alba en el spot de la JMJ de la diócesis de Salamanca para animar a la participación en este encuentro con el Papa Francisco. El vídeo de 46 segundos de duración plantea a los jóvenes una propuesta para este verano.
¿Eres alternativa, inconformista, algo rebelde?
¿Quieres descubrir algo que cambie tu vida? Quizá esta sea una buena oportunidad.
Anímate y vente a la JMJ.
Anímate y vente a la JMJ.
El spot ha sido realizado por el Servicio Diocesano de Comunicación Social con la participación de 6 jóvenes de Pastoral Juvenil y con el guión de Raúl Izquierdo. Los interesados en participar en la JMJ pueden informarse en la web de la diócesis.
Por otro lado, hoy se celebra una oración ante la cruz en la iglesia de Santa María del Monte Carmelo.
De esta manera concluyen los encuentros cuaresmales subiendo a Jerusalén, que organiza la unidad pastoral El Carmen San Juan Bautista Santa María del Monte Carmelo. En el monte Gólgota, la crucifixión, es el tema que abordará su párroco el sacerdote José María Miñambres de 7:30 a 8:00, en la iglesia de Santa María del Monte Carmelo. La meditación concluirá con una oración ante el crucificado.
Y Canta la Piedra va a coger mañana sábado la oración por los no nacidos y las madres en dificultad.
Mañana sábado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida bajo el lema «Contigo por la Vida, siempre». Precisamente ese día se celebrará la cadena de oración por la vida que promueve la Delegación Diocesana de Familia y Vida el día 25 de cada mes. En esta ocasión se invita a orar por los no nacidos y las madres en dificultad. La oración tendrá lugar en la Iglesia del Monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de las Madres Clarisas de Cantalapiedra y se iniciará a las 12 del mediodía con el rezo del Ángelus, seguido de la celebración de la Eucaristía y una oración por la intención de este mes.
Y el clamor de Cantalapiedra, la Villa Cantalapetrense va a acoger el domingo un retiro de cuaresma que organiza el arciprestazgo de Peñaranda, Calabarrasa, Las Villas. Un retiro de cuaresma con tres momentos diferentes, como explica su arcipreste José Miguel González.
Un primer momento en la parroquia, en el cual pues la hermana Mercedes Bayo, que es una religiosa de los Sagrados Corazones, pues nos ofrecerá ahí una reflexión, unos puntos de meditación, para pasar después a una segunda parte, que la haremos, pues si el tiempo no lo impide, caminando hacia el convento de las Madres Clarisas, hacia el monasterio, y lo haremos en silencio, tratando de reflexionar, orar, meditar a partir de lo que la hermana Mercedes nos ofrezca, y luego un tercer momento que será pues de celebrativo, la celebración de la oración de la tarde, las vísperas, con las madres del monasterio del Sagrado Corazón de Cantalapiedra.
Y una última nota en esta parte del programa: el obispo de Salamanca participará el lunes como ponente en el foro Humanismo, Ciencia y Fe.
El foro está organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria. El prelado salmantino participa en una sesión dedicada a la presencia de los cristianos en la universidad, que dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el aula Miguel de Unamuno del edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Este foro tiene entre sus objetivos establecer un espacio de reflexión e intercambio interdisciplinar sobre cuestiones que el desarrollo de las ciencias plantea a la tradición humanista y cristiana, en un marco de apertura y diálogo. El encuentro está dirigido a profesores de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pontificia.
Gracias, Laura. 1:40 de la mañana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go.
Desde ayer y hasta mañana, Salamanca y Alba de Tormes acoge el Congreso Internacional Teresa de Jesús, Espíritu y Letra de un Legado. Para hablar de este congreso está con nosotros el prior de los padres carmelitas en Alba y en Salamanca, el padre Miguel Ángel González. Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Y gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. ¿Cómo surgió la idea de organizar este congreso?
Se trata de una confluencia de distintas instituciones públicas, de diversas universidades, principalmente, como no puede ser de otro modo, de la Universidad de Salamanca, también con gran interés en la difusión y en la organización por parte del Ayuntamiento de Alba de Tormes, junto con la colaboración de la Orden del Carmelo Descalzo. Diríamos que es una sinergia de fuerzas para profundizar aún más si cabe en la figura de la gran Teresa de Jesús.
Ajá. Y durante estos días, ¿de qué están hablando? Y creo que además están contando con expertos, componentes muy relevantes, ¿no?
Así es, el mismo título del congreso lo expresa, Teresa de Jesús, Espíritu y Letra de un Legado. Ayer, precisamente en la universidad, recordábamos que un congreso más sobre Santa Teresa, que si todavía se puede profundizar más en ella, pues sí, porque es como un volcán o como una mina de infinitos y de inmensos tesoros. Grandes personalidades que se dan cita en estos tres días, ayer, hoy y mañana, para profundizar en la grandeza del espíritu y de la letra de Teresa de Jesús. Y es importante el legado que ella nos otorga a cada uno de nosotros, a todos los que nos acercamos a ella. Todos somos, de algún modo, herederos de esta riqueza de espíritu y de esta belleza de letra en la literatura teresiana. Por lo tanto, es un motivo muy importante para acercarnos a Santa Teresa de Jesús en este año jubilar teresiano que estamos celebrando. Y en la ciudad de Salamanca, tan querida para ella, y en Alba de Tormes, donde tenemos también su fundación y donde murió.
Para terminar, ¿cómo está siendo la asistencia? Porque es un congreso, ¿está abierto a cualquier persona que quiera sumarse a alguna de las charlas?
Así es, está abierto, la asistencia es libre y está suscitando gran interés. Pensemos que se trata de un congreso de gran altura académica y por lo tanto suscita especial interés, sobre todo en los profesores, en los estudiosos, en los que se acercan a Santa Teresa, no tanto desde el plano devocional, aunque también, sino sobre todo enfocado al mundo académico, que tiene a Santa Teresa de Jesús en gran estima. Por lo tanto, sobre todo son profesores y alumnos los que se acercan a estas conferencias, a estas ponencias, para estudiar en profundidad a Teresa de Jesús desde estas dos perspectivas, su espíritu y su letra. Espíritu y letra que son sin duda inabarcables, pero se produce por medio de este congreso un acercamiento. Los estudios después se publicarán en las actas del congreso y estarán al alcance de todos aquellos que quieran acercarse con más profundidad a Santa Teresa. En este congreso más, porque constantemente se está estudiando la figura de Teresa de Jesús. Ajá. Y por lo tanto, que sea aquí en Alba de Tormes y en Salamanca, es de gran importancia en esta ocasión.
Padre Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas de Alba y de Salamanca, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Muchas gracias.
Desde ayer.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y seguimos hablando de Santa Teresa porque mañana el arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús La Armuña organiza una peregrinación arciprestal a Alba de Tormes. Vamos a saludar al sacerdote Luis Angulo. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué es lo que habéis preparado exactamente mañana?
Pues una peregrinación a Alba de Tormes con motivo del año jubilar teresiano. Entonces, el arciprestazgo de, como muy bien has dicho, de Santa Teresa de la Armuña, estamos un poco este año con la intención de movilizar un poco los corazones, las conciencias y todo el ser, pues para tener un poco más conciencia de que somos grupo, de que somos comunidad, de que somos arciprestazgo, de que no solo somos parroquias individuales. Entonces, ya el 25 de febrero habíamos organizamos de hecho un retiro cuaresmal en la Casa de la Iglesia. Y a partir de ahí también el Consejo Pastoral Arciprestal tuvo a bien querer organizar esto. Lo pusimos en marcha y pues ahí está, mañana iremos a Alba de Tormes.
Y la respuesta ha sido mayoritaria o importante, pues, digámoslo así, ¿no?
Pues sí, vamos a ver, no debiéramos decir esto, ¿sabes? Porque yo digo, en sentido muy coloquial y muy familiar, quizás los curas tenemos un poco defecto de fe, porque no contábamos con tanta asistencia. Y tanto el día del retiro, hace un mes, mañana era un mes precisamente, creíamos que íbamos a ser pocos y fuimos también muchos, que tuvimos dificultades para comer en la Casa de la Iglesia porque había otros grupos, y mañana pues nos ha desbordado totalmente, porque también pensábamos que la afluencia no y la respuesta no iba a ser tanta, y resulta que es que se nos ha ido de las manos, gracias a Dios, por el tema después de poder de encontrar sitios adecuados y demás para comer.
Claro. Creo que vais a ser más de 250 personas las que os trasladáis mañana hasta Alba de Tormes.
Para comer, sí, dime.
Sí, no, dime tú, por favor.
No, que para comer exactamente, y seguramente que a última hora habrá alguna cosa un poco rara o que se pueda añadir, exactamente en este momento hay 273 apuntados para comer.
Ajá. Perfecto.
Dime.
Te iba a preguntar, Luis, y cuando lleguéis a Alba, ¿qué tenéis previsto? Porque, bueno, hay incluso una confesión comunitaria, una misa de peregrino. Un poco, ¿cuál es la idea y qué tenéis previsto hacer?
Correcto, vamos a ver. La organización ha consistido, para eso ha habido una comisión que se ha encargado de ello, y teníamos como tres puntos de vista, tres campos en los que actuar. Uno era el viaje, cómo ir, autobuses en particular o como fuese. Otro era el tema celebrativo, que es el que nos incumbe, y otro es el tema de comer, de compartir la mesa, ¿no? Bueno, pues en el tema celebrativo la idea es llegar y tener un momento en los carmelitas para poder ejercer el sacramento de la reconciliación. Eso ayuda a poder ganar el jubileo. Bueno, pues a las 11:30, y si puede ser un poco antes, tendríamos ese rato de celebración comunitaria de la penitencia. Porque a las 12:30, tenemos la misa del peregrino, que esa ya está organizada todos los días con motivo del año jubilar. Y después ya, al acabar a las 12:30, en tres sitios que hemos tenido que distribuir a la gente, pues iremos a compartir mesa y mantel.
Luis Angulo, sacerdote del arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús Larbuña, gracias por habernos acompañado, que vaya todo fenomenal mañana. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Miguel, a ti.
Anoche se ha estrenado en Salamanca la última película del director salmantino Pablo Moreno, titulada La Sirvienta. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y pues muchísimas bien, gracias. ¿No? Gracias de verdad por atender nuestra llamada. ¿De qué trata La Sirvienta?
Bueno, pues es la historia de Vicenta María López Vicuña, que fue la fundadora de las Religiosas de María Inmaculada, que es una congregación que desde el siglo XIX se viene dedicando a la promoción, a la formación y a la emancipación de la mujer, sobre todo en el ámbito del trabajo doméstico, ¿no? Y bueno, pues contamos una historia en dos tiempos, porque hoy día esta congregación, estas mujeres valientes, siguen trabajando y dando soporte a cientos de chicas que llegan cada semana de distintos lugares del mundo, sobre todo de Europa del Este, para ayudarlas a encontrar un trabajo y poder pues emanciparse y mandar recursos económicos a sus familias, que casi siempre pues están en situaciones de gran necesidad.
¿Qué destacarías de su figura?
Bueno, pues era una mujer increíble. O sea, primero, una mujer con una capacitación extraordinaria y poco común en el siglo XIX, porque, bueno, pues a mediados del siglo XIX una mujer era poco menos que un cerro izquierda. Entonces, que una chica hablase tres idiomas, que escribiese, que pintase, que tuviese unos conocimientos de leyes, era hija y sobrina de abogados. Nunca pudo estudiar porque evidentemente no la podían mandar a la universidad porque no era lo normal ni estaba bien visto, pero ella tenía una capacitación extraordinaria. Y eso fue lo que hizo que ella pudiese pues montar la que montó, ¿no? Ayudó a sus tíos con una especie de ONG de la época, una asociación pía, que se dedicaba a dar soporte a todas estas chicas que venían migrantes, que venían de los pueblos, ¿no? Buscando oportunidades de trabajo en las capitales. Y luego a partir de ahí ella toma el testigo y funda esta congregación donde pues fueron capaces de dar muchísimo más soporte y llegar muchísimo más lejos de lo que nunca nadie se hubiese imaginado.
Para la película has contado con, podríamos decir, un reparto de lujo, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, sí. Bueno, pues tenemos a Asunta Serna, Elena Furias, Cristina González del Valle, Eva Jakubowska, Saskia, nunca me sale su apellido, pero tenemos un elenco, yo creo que es el elenco más internacional que hemos tenido en ninguna de nuestras producciones, y yo creo que es uno de los elencos más potentes a nivel de talento. Y luego muchas otras actrices y actores desconocidos o no tan conocidos, que son grandísimos profesionales que bueno, pues que han hecho un trabajazo increíble en la película.
Poveda, Claret, Red de Libertad, Luz de Soledad son otras de las películas que has dirigido. ¿Podríamos decir que también hay una evolución en tu obra?
Sí, sin duda. De hecho, La Sirvienta para mí es un punto de inflexión muy grande, ¿no? Sobre todo en la forma de contar. Esta película no es igual narrativamente hablando que todas las anteriores. Hemos marcado un punto de inflexión y hay un cambio visible. Todo el mundo nos lo está diciendo, que pues la gente que ha ido a ver esta película pensando que seguía la estela del resto, ve que hay un cambio sorprendente y muy gratificante, ¿no? Y también hemos tomado esa decisión por la sensación que teníamos un poco a veces de caminar en círculos, ¿no? Y creo que existen muchas fórmulas y formas novedosas y potentes para contar una historia, y creo que en este caso pues es lo que hemos hecho con la sirvienta.
Sí, pero si me permites, incluso en el propio tráiler, ¿eh? Yo he notado cosas diferentes, sí, a otras, ¿eh?
Sí, la verdad que la música, por ejemplo, la propuesta estética, música, imagen y montaje, es totalmente novedosa. Primero porque el montaje no es un montaje lineal, es un montaje emocional. Entonces, estábamos muy preocupados al principio porque dijimos, esto es algo muy innovador, no queremos que el público se pierda, y para nada. O sea, funciona muy bien, es una película que te mantiene, tiene la emoción desde el primer minuto hasta el último. Y luego la música es totalmente rompedora y es muy impactante. Nuestro compositor Oscar Martín Leaniz Barruti ha hecho un trabajazo con la composición de la música, porque es una música soul. Y toda la película, incluso las partes del siglo XIX, están ambientadas con este tipo de música, este tipo de estética. Y se entremezcla el sinfónico con las voces de coros femeninos con los que hemos podido contar y con los ritmos más electrónicos, ¿no? que hacen que la película sea pulsante, ¿no? Y que esté constantemente pues sonando y mandando, yo creo que esas buenas vibraciones al espectador.
Se estrenaba ayer en Salamanca, se puede ver durante, bueno, estos próximos días, creo que en medio centenar de cines de toda España, entre ellos el Megarama de Salamanca, el Cine Juventud en Ciudad Rodrigo, también en el Teatro Cine Calderón en Peñaranda. No sé si denominarlo así, cine espiritual, ¿no? O cine que tiene como protagonista a la religión también y a sus personas. ¿Tiene cabida en los cines este tipo de temática?
Sí, no solo tiene cabida, sino que cada vez es más demandado. De hecho, si nos fijamos en la cartelera, todos los meses hay una producción de estas características que se estrena, ¿no? Es decir, a mí no me gusta decir que es cine religioso, porque creo que muchas veces utilizamos el término con fines de etiquetar y sobre todo para mandarlo a la segunda categoría, ¿no? Sí. Es cine tipo de clase B o de serie B. Yo creo que, de hecho, el hecho religioso es algo que es intrínseco yo me atrevería a decir, al 90% de las películas que vemos, ya sean blockbuster o películas de autor, porque la iconografía religiosa forma parte íntima de las sociedades y está enraizada. Aunque uno sea ateo, piensa en cristiano, porque estamos en Europa, y Europa hunde sus raíces en la tradición judeocristiana, ¿no? Puedes ser ateo y no pasa nada, y pensar en cristiano y tampoco pasa nada. no es una dicotomía. Entonces, pero es interesante, ¿no? Y yo creo que el público cada vez demanda más este tipo de cine que habla de esos valores de una manera mucho más explícita.
Pablo, para terminar, anímanos a que vayamos estos días a ver La Sirvienta. ¿Por qué tenemos que ir a verla?
Bueno, porque es una película increíble. De hecho, hemos hecho 5 preestrenos con abarrotados de público y la gente sale muy emocionada. Nosotros estamos muy emocionados. Creo que es de las cosas más bonitas que hemos hecho. Es una película que además tiene un mensaje que es muy actual y que es muy entretenida y se pasa muy bien. Y yo creo que contiene todos los elementos para hacer que sea la película sea atractiva y atrayente al público, y yo creo que el que vaya a verla no va a salir decepcionado.
¿Estuvisteis con el Papa en Roma?
Sí, de hecho, nuestra compañera Cristina, que es la prota, le entregó una copia, estuvo hablando con él, y nosotros lo vimos desde unos metros más allá y emocionados, porque siempre que le entregamos una copia al Papa, pues es algo muy emocionante, ¿no? Y en el fondo, pues cada uno desde nuestra parcela intentamos hacer algo por el mundo, ¿no? Y por intentar continuar con este diálogo fe-cultura, que yo creo que es necesario en estos tiempos.
Pablo Moreno, director de La Sirvienta, gracias de verdad por habernos acompañado, que vaya todo fenomenal, seguiremos hablando contigo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Y en menos de un minuto, tiempo para la cultura. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días a todos, Miguel, ¿qué tal?
Muchas gracias. Hoy nos recomiendas una mesa redonda sobre libros clásicos en la Casa Lis.
Sí, Miguel, es la primera vez que recomendamos la Casa Lis. Mañana sábado a las 9 horas una actividad organizada por la Asociación de Amigos de la Casa Lis, y es un encuentro con los clásicos, donde varios actores y escritores salmantinos muy conocidos se van a poner en la piel pues de grandes escritores como Miguel Unamuno o Emilia Pardo Bazán, todos ellos dirigidos por Isabel Sánchez, y nos hablarán pues de esos personajes y de su tiempo. Es una entrada gratuita, Miguel, y para todos los públicos.
Perfecto. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho y un abrazo muy fuerte. Sigue ya la programación en COPE.